Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Cada vez que arrancamos con el himno nacional, se me pone la piel de gallina. Estábamos escuchando el himno nacional argentino por el coro de niños y niñas de la provincia de Córdoba. Pero hoy tiene un motivo muy especial este arranque. ¿Por qué? Porque hoy 11 de mayo es el día del himno nacional argentino. En 1813, la Asamblea del año 13 sancionó como himno nacional argentino la canción Patria que había ordenado componer poco tiempo antes. La tarea estuvo a cargo de Vicente López y Planes. ¿Quién de los chicos de segundo y tercer grado no escuchó, no? Vicente López y Planes.
Y escuchamos el himno.
Porque se cuenta, ¿no? ¿A partir de qué edad se les cuenta y se les habla del himno? ¿A partir de qué grado? Primer grado ya, ¿no?
Sí, se puede hablar en tercero perfectamente, sí.
Bueno, escribió los versos y la música fue compuesta por Blas Parera. En su versión original el himno tenía una duración de 20 minutos. Imagínate, 20 minutos, ¿sí? Mucho. Y en 1944 se estableció la letra oficial tal como la conocemos hoy y lo que estamos escuchando ahora por el coro de niños y niñas de Córdoba es uno de los tres símbolos nacionales, uh-huh, junto con la bandera y el escudo nacional, ¿sí? Así que un poquito más del himno en su día. Este es el homenaje que le hacemos desde aquí, desde Radio Escuela, en nuestra sección, en nuestro fragmento, para los chicos de segundo y tercer grado. A ver. Seguimos hasta las 12 nosotros con los chicos de segundo y tercer grado en Radio Escuela, www.seguimoseducando.gov.ar. ¿Anda bien Barbie hoy?
Muy bien, todo bien.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo pasó el fin de semana? Póngale puntaje del 1 al 10.
8.
Bien, bueno. Para que un fin de semana haya sido 8 puntos, tiene que haber estado todo muy bien, ¿no?
Sí.
Les dije que estamos en el 11-25-12-0896. Mientras sigue sonando el himno de fondo, ¿le dije eso o no?
No, aún no.
Que estamos a través de Radio Nacional, AM870, para todo el país, ¿sí? 49 emisoras, pero en total, con otras radios que se suman, privadas, públicas, radios comunitarias, radios de pueblos originarios, en total tenemos una cadena de 180 radios.
Un montón.
Saludo
de radios.
A dos, ¿le parece?
Dale.
Hoy nos vamos un poco al sur. FM 103.9, Radio Encuentro de Río Negro, Viedma y Carmen de Patagones. A ver, LRA02, Radio Nacional Viedma, AM1150, Río Negro. Y le doy una más. LRA54, Radio Nacional Ingeniero Jacobacci, AM1370, también en la provincia de Río Negro. Habiendo dicho todo esto, no, me toca compartirle un mensaje. Porque si damos los teléfonos y no leemos los mensajes de los chicos. Soy Juan de Viedma, justamente, mirá. Hoy estamos temáticos de Río Negro. Soy una persona sin visión y disfruto mucho de este programa con una catarata de información. Saludos a todos los que con tan buena onda nos entretienen. Así
ay,
que le mandamos un beso muy grande y un saludo a la distancia a Juan de Viedma, Río Negro.
Muchas gracias, Juan.
¿Arrancamos con naturales?
Bueno.
Vamos.
Primaria. Ciencias naturales.
Cuénteme, Barbie, ¿usted camina, repta, vuela? Nada. Bueno, caminar y nadar, sí, nada.
Bueno, dale, ponele, poquito.
No nada, flota.
Sí, sí. Nada, casi nada, la verdad que no. Muy poco. Bueno, estuvimos charlando días anteriores de las plantas, ¿no es cierto? Sí. ¿Se acuerda? Muy lindo tema. Aprendimos un montón, un montonazo.
Me encantó esa temática.
Ahora vamos a hablar de otros seres vivos, que son los animales. ¿Les parece?
Sí.
Bien, y vamos a hablar de cómo se desplazan los animales, como usted estaba diciendo recién, que pueden volar, que pueden nadar, que pueden reptar, que pueden caminar. Estas son acciones para trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? ¿Le interesa este tema? ¿Le gusta el tema de los animales?
Sí, ¿tiene, animales en su casa usted?
No tengo. ¿Usted?
Tampoco. Tenía una perrita y ya no la tengo más.
Bien, los chicos y las chicas, el tema de los animales les gusta muchísimo, muchísimo. Y además les gusta investigar, les gusta mirar fotos, se pueden hacer paseos virtuales por, parques, selvas, de todo el mundo.
No por zoológicos.
No por zoológicos.
Acá somos antizoológico, ¿no?
El año pasado fuimos a la ciudad de los niños,
sí.
Con primero, segundo y tercero, y hay animales ahí, y les encantó.
Claro, así que son animales que están en su hábitat, digamos.
Exacto, están ahí sueltos. Es un tema que les gusta muchísimo. Entonces, ¿cómo se desplazan los animales? Habíamos hablado de las plantas y las plantas no pueden desplazarse porque tienen raíces que las adhieren al suelo, ¿se acuerda?
Sí.
Muy bien. Que hay frutos y semillas que sí se desplazan, pueden ir de un lado a otro, pero depende del lugar por dónde se puede transportar, por un animal, por el viento, por el agua, las semillas. Esa es la única forma que tienen de moverse. Por eso a veces no pasa que estén una maceta y en la otra maceta sale la misma plantita porque vuelan las semillas, el viento las traslada de un lugar a otro. Bien, en cambio los animales se desplazan por sus propios medios. Por ejemplo, a ver, ¿me puede dar un ejemplo usted de algún animal que vuele? No, sí. De algún animal que vuele.
La paloma.
Bien, ¿alguna más?
Sí, un cóndor.
Bueno, muy bien. ¿Qué caminen?
Un perro.
¡Ay!
Bien.
Muy bien.
Estamos todos coordinados con Aguayo.
¿Más que caminen?
Un gato.
Bien.
Una tortuga.
Bien, ¿que corra?
¿La tortuga camina o se arrastra?
No, camina.
¿Que
corra? Porque
una gacela.
Bien.
El perro también corre.
Sí, por supuesto, hay algunos que caminan y corren, por supuesto. ¿Y qué más?
No sé, dígame
usted. Piense.
Ah, me está pidiendo más.
A ver,
más
que repte,
animales,
por ejemplo.
Que repte y una serpiente.
¿Que nade?
Un pez, un cocodrilo. ¿El cocodrilo qué es?
Bueno.
Nada.
Camina también. Sí.
Nada, camina.
Y no repta, porque tiene patas.
Claro, camina. ¿Sí?
Bien. ¿Qué usan los animales para poder desplazarse? A ver, empecemos a ver
y
qué
algunos,
parte del cuerpo usan para
algunos
desplazarse.
Algunos van en bondi.
No, los animales, porque nunca vi un cocodrilo en el colectivo.
¿No?
¿O sí?
No sé, bueno, no importa.
Sería raro en la ciudad encontrarse con un animal. Pero vamos a empezar. Las alas.
Sí.
¿Para qué sirven?
Para volar.
Bien, las patas.
¿Para caminar o para correr?
Bien, perfecto. Y después tenemos a los peces.
Que pueden nadar. Que tienen nadar, que tienen aletas.
Exacto, muy bien, perfecto. Vamos a proponerles a los chicos y a las chicas una actividad. Vamos a armar un cuadro.
Sí.
Con dos columnas. ¿Se acuerda que aprendimos qué son las columnas y cuáles son las filas?
No me habló del pato, por ejemplo. El pato es como multipropósito, ¿no?
Bueno, camina, tiene alas, pero no las usa para volar específicamente. Sí, así que...
Ese es un pato.
Ese es un pato. Sí. Estamos escuchando el sonido que hacen los patos. Uh-huh. Parecido a los gansos también, ¿no? Uh-huh. Bien.
Pero el ganso también es multipropósito. Jorge, nuestro
poquito productor... Poquito más grande.
Me dijo, decí que el pato es multipropósito. Es como multitask el pato. Porque camina...
Bien.
Un poco, medio que levanta vuelo el pato, ¿no?
Un poco, pero no necesariamente, o sea, se traslada de un lugar a otro volando, sino más bien caminando.
Distancias cortas.
Exacto, bien. Bueno, vamos a proponerles a los chicos y a las chicas en casa armar un cuadro para empezar. Esta es una manera de clasificar a los animales, teniendo en cuenta cómo se traslada de un lugar a otro. Clasificar es ordenar, agrupar, y en este caso lo vamos a hacer... según si tienen alas o si tienen patas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las columnas y las
filas? Sí, sí,
las
armé
acá. Ya aprendimos, perfecto. Bueno, por ejemplo, merluza y tiburón.
Sí.
Ellos nadan.
Sí.
Y usan las aletas, como a usted, como usted antes había uh-huh. dicho. Así que vamos a agregar otra columna más, que sería la de las aletas. ¿Sí? Uh-huh. Y, por ejemplo, también la merluza y el tiburón. Que, y los que no tienen extremidades, pero se arrastran con todo el cuerpo. Por ejemplo, reptan. ¿Sí? Así que vamos a agregar otra columna más, que es reptar. Sin extremidades y agregan otro nombre, el de la lombriz o la babosa. ¿Sí? Que uh-huh. se arrastran. Así que tenemos varias columnas y varias maneras de clasificar. Y ahí vamos a empezar a poner los animales que conocen los chicos y las chicas. Clasificándolos.
Ojo, se puede armar un lindo tutti frutti con eso, ¿eh?
Sí, está bueno. ¿Mm? Sí, sí, sí. Perfecto. Para que
caminan y se tienen, nombran los animales.
Claro, claro, y puede serlo con una letra en específica. Sí. Sí. Entonces, hacemos las columnas con vuelan, nada, reptan y caminan. Y ahí vamos empezando a ordenar, a clasificar los animales que conocemos. Y después podemos investigar también.
Vamos a ver, yo le hablaba del pato multipropósito. Sí.
Sí.
Genoveva de Animapaca nos va a contar cómo se mueven los patos justamente.
Bueno, dale.
Pata adelante, pata hacia atrás. Qué bueno el baile del pato. Y el coro canta cuá, 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 cuá. La luna quiere sumarse, ¿quién la saca a bailar? Para algo tengo las alas, dice el pato y volando va. La laguna se volvió fiesta, oigan las ranas cantar. Los grillos dan chacareras y el pato canta cuá cuá. Pata adelante, pata hacia atrás. Qué bueno el baile del pato y el coro canta cuá, 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 cuá.
www.seguimoseducando.gov.ar. Había que darme cuerda y me había quedado tildado, Jorge. Vamos a saludar al profesor Claudio Bertonati. Él es investigador de la Universidad Maimónides y además es asesor científico de la Fundación Azara. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos.
Buenas tardes. Decime Claudio, por favor.
Claudio, no te digo profesor, digamos, Claudio.
No, Claudio.
Bueno, Claudio, estamos hablando de los animales aquí, le estamos hablando a los chicos de segundo y tercer grado de nuestro país y estamos contándoles las diferentes maneras que tienen de moverse, de trasladarse. Y te pregunto en líneas generales, ¿cómo se fueron adaptando los animales a su hábitat para lograr moverse, digamos?
Bueno, la historia de la vida sobre la Tierra es muy larga, o sea, se remonta a más de 4.000 millones de años, uh-huh. un número que no podemos ni imaginar, uh-huh. pero que como no lo podemos imaginar, un científico, Carl Sagan, que ha contribuido enormemente a la divulgación de la ciencia, ideó lo que se llama un calendario cósmico, donde él llevó a toda la historia de la Tierra, la resumió, la sintetizó en un almanaque de 12 meses, donde consideró que un día equivalía a 40 millones de años. Entonces, en ese calendario se puede ver, eso lo pueden descargar de internet, incluso está la imagen para visualizar lo que es más gráfico que lo que yo puedo contar. Ahí podemos ver que la historia de la vida sobre la Tierra es larga y que de organismos, de seres vivos muy sencillos, muy chiquitos, casi invisibles, a lo largo de millones de años llegamos a una ballena azul, uh-huh. que es el animal vivo más grande del mundo en este momento. Uh-huh. Entonces, en esa recorrida de los seres vivos, vemos que han desarrollado distintas adaptaciones para los distintos medios. Seguramente si nosotros miramos por la ventana en este momento, algún ave va a pasar volando. Una paloma, un gorrión, con un poco más de suerte, un zorzal, una calandria, un hornero. Ahora, sabemos que las aves tienen alas y que las alas están provistas por plumas, que se caracterizan por ser livianas. De hecho, si nosotros tomamos el esqueleto de un ave y vemos los huesos más grandes, lo pesamos sobre la mano y vamos a darnos cuenta que son huesos muy livianitos comparados con otros huesos de no aves, de un mamífero, por ejemplo, uh-huh, de un perro, de un gato, del mismo tamaño, va a ser mucho más pesado. ¿Por qué? Porque los huesos de las aves son huecos. ¿Por qué son huecos? Para, uh-huh, que pese menos y el ave tenga que hacer menos fuerza, menos esfuerzo para poder levantar vuelo y sostenerse en el aire. Uh-huh.
¿Mm? ¿Cuáles son? Sí, perdón, te interrumpí, Claudio, dime.
No, decime.
No, te iba a preguntar, ¿cuáles son los animales o el grupo de animales, si se quiere, más versátiles? Aquellos que pueden caminar, nadar, reptar. Bueno, si caminan, no reptan, ¿no? Porque se trasladan en la tierra, sí, con sus patas.
Bueno, nos va a sorprender que es el grupo al que nosotros pertenecemos, los, claro, mamíferos, mm, ¿no? Porque entre los mamíferos tenemos los terrestres, como básicamente lo somos nosotros, como los ciervos, los zorros, los guanacos, pero también tenemos algunos capaces de volar, como los murciélagos.
Claro.
En la Argentina hay más de casi 70 especies de murciélagos. Uh-huh. O sea, no los conocemos mucho, pero están. Y hay
el murciélago que tiene mala prensa, ¿no? Y más ahora
sí, por estos... justamente por eso los menciono, porque es bastante injusto eso, porque entre los murciélagos a nivel mundial hay como 1.300 especies. Brindan un servicio en la naturaleza muy importante, incluso en las ciudades. Si nosotros no tenemos más dengue, más moscas, más mosquitos y otros insectos molestos, es porque existen murciélagos que se ocupan de controlarlos, de comerlos. Incluso en pleno centro, microcentro de Buenos Aires, es muy común que ver sobrevolar al atardecer, sobre todo en primavera y en verano, a un murciélago chiquito que se llama moloso común, que es capaz de comer entre 500 y 2.000 insectos por noche. Es decir, que es un insecticida fabuloso, que no contamina, que es gratuito, y yo digo, es muy injusto considerar que los murciélagos hay que desterrarlos, ¿no? Como mucha gente piensa, porque hay otros que trabajan, tienen otros tipos de trabajo, por decirlo de alguna manera. Comen frutas, sobre todo los que están en las selvas, y al comer esas frutas se tragan las semillas, y cuando vuelan hacen caca, y van distribuyendo esas semillas en distintos lugares de la selva, y no solo contribuyen a ayudar a que las plantas vuelvan a crecer y a dar nuevos frutos, sino que si un sector de la selva fue destruido, esas semillas contribuyen a restaurar o a que la selva vuelva a recuperarse. ¿Mm? Y hay otros murciélagos que son como los picaflores de la noche, que en lugar de comer frutos, en lugar de cazar insectos, van a libar las flores y tomar el néctar. Y a su vez hay... Sí, perdón.
Ah, ¿qué tal? Perdón, Bárbara le habla.
¿Cómo te va, Bárbara?
Bien, todo bien. No, te quería preguntar, porque, bueno, uh-huh, en el cole, en primer ciclo...
Sí, están trabajando sobre los...
Claro, exactamente. Sí, una de las actividades que hacemos es clasificar a los animales. Y siempre como instintivo... No me sale la palabra ahora.
Instintivamente.
Le damos a los chicos distintas imágenes de animales y dejamos que ellos clasifiquen a ver cómo les parece. Claro. ¿Y cuáles son todas esas maneras de clasificarnos? ¿Podrías decir?
Bueno, hay muchas, ¿no? Una digamos, en el caso de los mamíferos que estábamos hablando antes, habíamos arrancado con los terrestres, con los que vuelan. También están los mamíferos acuáticos,
sí,
los que son capaces de vivir toda su vida bajo el agua, como los delfines, las ballenas. Están los mamíferos que son, podríamos llamarlos anfibios, los, uh-huh, capaces de vivir en los dos medios, en el agua y en la tierra, como los lobos marinos,
claro,
las focas, que en Argentina las tenemos elefantes marinos también.
Claro, a veces con algún animal dudan, como va en el agua, va en la tierra, nada, vuela, o sea, como,
claro,
empiezan las preguntas.
Pero le podemos proponer a los chicos que si se fijan en internet y buscan, por ejemplo, cómo es la anatomía de, claro, las extremidades de los mamíferos, vamos a ver que el ala de un murciélago, la mano de una persona, la aleta de un delfín o una ballena o de un lobo marino, si le hiciéramos una radiografía a cada una de estas extremidades, veríamos que compartimos la estructura de los huesos. Son como distintas formas de manos, podríamos decir.
Claro, y después también las diferencias estructurales tienen que ver muchas veces con el ambiente donde viven los animales.
Claro, sí, desde luego. Digamos, a nivel grosero, podríamos decir, los animales o el mundo animal lo podemos clasificar en los invertebrados, es decir, los animales que no tienen huesos, y tenemos los vertebrados, entre los que encontramos los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, ¿no? En el caso de los peces, ya sabemos que todos dominan los ambientes acuáticos, claro. O sea, tanto de agua dulce como marina. Lo que pocos saben es la cantidad de... Algo que a mí me sorprende siempre es que poco conocemos la diversidad de especies que habitan en la Argentina, que son muchísimas. O sea, si tuviera que ponerle números a lo que estamos hablando, podríamos decir que peces, hay más de 1,000 especies de peces en todo el país. Wow. Claudio, tanto sí. en aguas dulces como en agua marina.
Claudio, muchísimas gracias por este rato que nos regalaste.
Al contrario, muchas gracias por ayudarnos. Te mando un abrazo grande y suerte a los chicos con el trabajo.
Dale, muchas gracias. Estamos ya sobre las noticias y sobre el recreo, pero le voy a contar que vamos a hacer un pedido para los chicos, porque el miércoles tenemos clase de educación física y tienen que ir preparando algunas cosas. Okay. ¿Sí? Les vamos a pedir que consigan algunas cositas para hacer un dado y una pelota. Vayan preparando para el miércoles entonces. Pelota casera, papel de medias. ¿Papel de medias? Ah, no, pará. Pelota casera, papel, medias.
No, esos son los materiales con los que podrían hacer una pelota casera. Claro. Papel, de medias.
Ah, ahí entendí.
De cartón.
Maple de cartón. Está perfecto. Meterla dentro de una bolsa, perfecto. Usted la tiene clara, ¿eh? Un dado se puede hacer en casa con una cajita de cartón. Le pegamos un número del 1 al 6 en cada lado. Y se arma ahí
o algún dado de algún juego que tenga.
Hoja, lápiz, mañana se los vamos a reiterar nuevamente.
¿Hay que traer todo eso para el miércoles?
Exacto, para el miércoles, para la clase de educación física. No mañana olvidarse. Se los recordamos. El gusanito, Jorge de la Vega, música, porque la música educa. ¿Le parece que con eso nos vayamos al recreo? Sí. No sonó el recreo todavía, así que si no sonó el recreo, yo me quedo acá, me quedo en el aula, yo soy muy responsable.
Les recuerdo a los chicos y a las chicas que investiguen sobre los distintos animales y su forma de trasladarse de un lugar a otro, que no se olviden que reptan, que caminan, que vuelan, que nadan y pueden buscar y clasificar.
Ah, no hay luz. Ah, ahora sí volvió. No, por eso no sonaba el timbre. No había luz en la escuela, Barbie. Ahora sí.
Ay, se corta la luz a veces.
Recreo.
El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. Y el dibujito va paseando y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito. La luna del río se mira como una moneda en el cielo rodar. El pez que en el cielo va mojando estrellas titila en el fondo del mar. Y el gusanito sigue paseando y al mismo tiempo se va preguntando si el mundo entero no es un dibujito del revés, un gusanito del derecho y un dibujito del revés. Un dibujito del derecho y el mundo entero del revés. El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. Y el dibujito va paseando y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito. La luna del río se mira como una moneda en el cielo rodar. El pez que en el cielo va mojando estrellas y tila en el fondo del mar. Y el gusanito sigue paseando y al mismo tiempo se va preguntando si el mundo entero no es un dibujito del revés, un gusanito del derecho y un dibujito del revés, un dibujito del derecho y un gusanito del revés, un gusanito del derecho y un dibujito del revés, un dibujito.